encuentro, Milla Albéndiz, que estará auxiliado en el VAR por Pérez Payás, preparado para pitar el comienzo del partido. Consulta su cronómetro el colegiado, preparados para que arranque a las 9 en punto. Va a mover inicialmente el Real Oviedo para poner la pelota en juego en este derbi Astur, que enfrenta a Oviedo y a Sporting, como tú decías, con el liderato en juego para el Sporting. Comienza el partido, pone la pelota en juego el Oviedo, se juega ya en el Carlos Tartier. Real Oviedo, Sporting de Gijón.
Ya está en juego ese partido que cierra también la jornada número 5 en la Liga Smartbank, donde todo es posible, en la segunda división. Primer cuarto de hora en Francia. ¿Cómo sigue ese Francia-Portugal, Alfredo?
Mejor posicionado el equipo luso. Los portugueses están controlando magníficamente la pelota. No ha tenido opciones prácticamente la selección gala, en la que aparece tímidamente Kylian Mbappé para intentar poner en peligro la integridad física de la portería de Rui Patricio. Una llegada a la que no alcanzó a tocar finalmente Bernardo Silva. Fue la más peligrosa por parte de los visitantes. Estamos camino del 16 de juego de la primera parte. Bien posicionada la Portugal de Cristiano Ronaldo para él. Francia 0, Portugal 0.
¿Y el Polonia-Italia, Venegas?
Pues está dominando Italia. Está jugando bastante bien en el centro del campo con Berratti, con Varela, pero lo que pasa es que arriba no está, no hay ni Immobile ni Insigne, y eso se nota. No hay punch. Estamos en el 14, 0-0 entre Polonia e Italia.
Bueno, en juego también, y a punto de empezar ya la segunda parte, si no está en juego ya en la final de la Champions de fútbol sala, Alberto.
Sí, rodando ya la pelota en esa pista negra del Palau de Barcelona. Recordamos, nada menos que en juego ser el nuevo campeón de Europa de fútbol sala, el Barça, que quiere la tercera, el Pozo Murcia hacer historia y conseguir la primera. De momento golpea primero el Barça en estos dos primeros minutos de la segunda mitad. Recordamos, marcaron Ferrao y Aicardo. Barça 2, el Pozo Murcia 0.
Volvemos al baloncesto también, no solo para seguir con el debate que estaban ahí planteando tanto David Camps como Alexis, sino para ver cómo va también ese Valencia Basket Unicaja Málaga, Camps.
Con 3 minutos y medio del tercer cuarto, intercambio de golpes de canastas, 39 Valencia Basket, 38 Unicaja de Málaga, 6:33 para el final del tercer cuarto, tiros libres para Kalinic.
Ahora seguimos con baloncesto, pero voy a saludar también al árbitro, don Raúl de Loza. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Todo bien? ¿Qué te pareció lo de Nadal? ¿Llegaste a verlo?
Sí, claro, claro. Todo el partido, además.
28 años.
Que Nadal se encontró. Se encontró a un Djokovic totalmente desconocido para mí. Aunque no hay que restarle ningún mérito a Nadal, porque es el número uno en la arcilla. Y me encantó que le metiera en el primero ya 6-0.
Eso te encantó, que le diera bien ahí, ¿no?
Hombre, ¿cómo no me va a encantar?
Que le pusiera ahí fino, ¿no?
Yo soy español, sí, por encima de todo.
Sí. Pues no se nota, macho, que hace 28 años le robaste una liga al Madrid, que es el más español del mundo, ¿eh?
Bueno, pero es más gallego también, ¿eh?
De Loza, ahí se te vio un poquito.
Pero también eres juez, también es juez, joder, que no entendemos.
Juez y arte.
28 años, hay que hacer un especial, ¿eh? 28 años del robo.
Jolín, pues, ya pasaron años, ¿eh?
Sí. Pero ya estará Alexis para recordártelo.
Sí, Raúl. Sí,
hay que montar aquí un Dion Pollo, hombre. Que me trae aquí a Valdano, a Manolito Hierro, trae a Puentes Leira, de Loza, y montar aquí una aquelarre, hombre. Que
yo tengo ya el epitafio para Raúl García de Loza. Yo maté a Mr. Chip.
Que nos cuenten cómo se tejió aquello, ¿no? Cómo fue aquella historia, ¿no? Así le robamos una liga al Madrid. Y ya empiezan a hablar ellos cuatro y nosotros escuchamos. Pero bien, todo bien. Todo bien.
Todo que José Luis. Oye, ¿tienes eso por ahí? Bueno, luego lo escucharemos, ¿no?
Sí, Alexis, quiero que lo escuche de Loza. Yo creo que ya lo tiene para ahí Peñalba.
Explícaselo, sí, pero
Es la grabación de Loza en Conmebol. Se ha quejado mucho Chile. Ayer estuvimos hablando del tema. Pero se ha quejado mucho, especialmente Chile, del arbitraje y de la intervención del VAR el otro día en el partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Uruguay. Y Chile ha pedido formalmente, el presidente de la federación, a Conmebol que le envíen los audios de las jugadas polémicas que hubo en su partido, de cómo se trataron esas jugadas en el VAR. Y Conmebol, en lugar de mandárselo a Chile, lo que ha hecho ha sido, en su página de YouTube, han subido todos los audios de todas las jugadas polémicas, de todos los partidos que ha habido en esta semana. Y mira, hemos puesto uno para que lo escuche la gente, como es.
Espera, ahora ¡ojo, suelto, se cae! ¡Suelto, señores, tengo el bar! ¡Ojo! ¡Ojo!
Posible penal, posible falta de ataque. Posible fuera de juego. Quiero ver el fuera de juego. Sí, espera, que no reanude.
No van a reanudar.
El último cabezazo del brasilero. Sigue.
No es liberada, salta los dos.
Correcto, estamos chequeando eso.
Vamos. Tranquilo. El último toque.
¿Está bien?
Es ahí, espera.
Esteban, ¿puedo reanudar?
Espera, no, dame un segundo, decirle que no.
No, no, estamos chequeando. Estamos
el toque
chequeando, por favor.
Del 4. Okay. El toque del 4.
Okay, no juegue.
El toque del 4. Espera, para atrás.
Fuera de juego.
Otro ángulo, quiero ver el toque del 4. El balón.
Sí, saltan los dos.
Sí, Leo, estamos analizando.
Quiero
eso
ver que el 4 toque el balón.
Escuchamos tu interpretación.
Okay, okay.
Ahí. El okay, toque del balón, por favor, Guter. Está. Está. Y pasamos la línea, 16:50, por favor.
Vete para allí, yo te aviso.
¿Sí? Para atrás.
Es de locos.
Mira, para atrás. Vamos.
Vete allí, Lampe.
Lo que es de locos, la...
Cuando toca el número 4. Cuando toca el número 4, quiero que la frenes.
El árbitro está.
Vete allí.
De los nervios.
Ahí.
Una posible mano.
Pero quiero ver el toque del 4.
Que para mí es normal.
Dice Leo que es normal.
Está. Está. Toque del 4 para atrás.
Estamos formando.
No, para atrás, toque del 4.
Estamos chequeando con distintos
espera,
ángulos.
Detén.
Un segundo, por favor. La
detén.
La mano, okay. La
cuando
mano
cabecea
existe,
el 4. Ahora,
estamos
goal line. Interpretándola.
Ok, ok. Ponte al lado bien. Del balón, por favor.
Correcta ¿no? decisión de fuera de juego. Correcta decisión de fuera de juego.
Ok. Me avisa cualquier cosa y la voy a ver.
Correcta decisión. Correcta decisión de fuera de juego. Decile.
Podés reanudar, Leo. Podés reanudar. Correcta decisión.
Es increíble.
Es increíble. O sea, parece radio estadio por momentos.
Oye, yo me imagino a los controladores aéreos, a los controladores aéreos con ese follón y todos los.
Es una maravilla. Yo me he visto todos los vídeos. Son 5 o 6 y están muy bien. Y son muy educativos. Son muy educativos.
Yo había escuchado uno. Y también era por un tema de una mano que discutía el principal con el del VAR.
Sí, el de Pitana. En el partido de Perú, sí.
Y bueno, tenía razón el árbitro porque para mí era una mano totalmente involuntaria. No tenía el brazo para nada desplazado y el balón le pega en el brazo.
Ahora, yo lo que por analizarlo, ya que lo hemos puesto, el árbitro. Que está a 200 pulsaciones por minuto, claro, lógicamente, está interrumpiendo tanto, la comunicación no es buena, es decir, a veces se oyen, otras veces no se oyen, no terminan de verse, como que no deja tranquilidad el árbitro al VAR de analizar tranquilamente
claro, porque
la jugada,
porque
está todo el rato, claro, porque, dice, reludo
la decisión. Porque tiene a los jugadores alrededor suyo,
claro, ¿qué pasa? Pero
que
transmite al VAR una ansiedad, ¿no? Y sí. Unas prisas.
Por eso muchas veces cuando...
El VAR tiene que ser más rápido.
Bueno,
mucho
eso
más rápido.
También,
no, pero no, ya has visto por qué no es más rápido, de Loza, porque no es fácil, porque hay que mirar muchas tomas, porque hay que ir para adelante, porque hay que ir para atrás. Bueno, esta jugada que es del partido de Brasil contra Bolivia, es el gol que le anulan a Neymar. Esta jugada realmente, que nos ha parecido que es eterna, esta jugada dura 110 segundos. No llega a dos minutos, son 110 segundos, lo que hemos escuchado, desde que se produce el gol hasta que el árbitro ordena reanudar. Es decir, toda la secuencia completa dura 110 segundos. Yo creo que tampoco es tanto, hombre.
Pero es tan frenético, como dice Taboada, que da la sensación que es un mundo de nervios, de tensión. Dadme un segundo porque está interesantísimo el debate, pero la actualidad nos atropella. Primero tenemos, ¿qué pasa en Oviedo, Romero?
Estamos ya en el 9 de juego de la primera parte. Marcador inicial, empate a 0. Ha habido una oportunidad para cada uno de los equipos. Primero fue para el Oviedo. En un disparo de Tejera a los 6 minutos desde la frontal del área, enganchó una volea según venía después de una jugada rechazada que se fue por encima del travesaño de la portería de Mariño, y ha tenido a continuación una oportunidad Uroš Đurđević en un disparo desde dentro del área con parada del guardameta de Femenías, y una segunda oportunidad con un disparo que reclamaban mano los jugadores del Sporting, de un defensor del Oviedo, pero de momento no ha intervenido ni el árbitro ni el VAR porque la jugada o el balón no ha parado todavía desde esa acción. No sé si va a intervenir.
Yo creo que no va a intervenir.
Claro, sí, porque está tardando muchísimo. Ya hubieran visto que era Manuel y hubieran parado el partido.
Pues estamos en el día bien, de juego, Paco, con esas acciones que de momento está deparando el encuentro. Interesante a más no poder. Con intercambio de oportunidades. El partido ha comenzado animado, qué duda cabe. De momento no se mueve el marcador. Oviedo 0, Sporting de Gijón 0.
Donde sí hay goles en la final de la Champions de fútbol, sala Alberto.
Y marca el Pozo Murcia, que se mete de nuevo en la final. Está muy vivo el conjunto charcutero. Error en la salida de balón desde atrás de Adolfo y Chimbiña. Lo aprovecha Leo Santana, precisamente el ex azulgrana. Marca Leo Santana, marca el brasileño a 14 del final. Se mete en la final el Pozo Murcia, Barça 2, el Pozo 1.
Bueno, estábamos con lo del VAR, es tremendo. Yo creo que además le suman, no sé, tengo la sensación de que si esto trasciende también aquí en España y dejan las conversaciones también para que la gente vea, como dice Taboada, la ansiedad, la tensión a la que se someten por hacerlo.
Claro, lo del VAR estarán diciendo, cállate un ratito, dejadnos tranquilos. Claro.
pero veis que se escucha bien y que sí, joder, no se dice ninguna cosa rara. ¿Por qué no se pone esto? Si es que yo creo que,
claro, que aquí se tenía que hacer lo mismo.
Claro, sería más humano, resolvería muchos problemas. Lo tiene ahí la Federación en su canal de YouTube y que cada uno vaya
bueno,
a ver de
resolvería
su
muchos problemas, no porque es solo audio, quiero decir que ellos pueden estar interpretando
no, no,
la jugada
no,
como
no,
te dé la gana.
No, 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 es vídeo.
Ah, es vídeo, perdón. Bueno, es audio lo que yo he oído.
Claro, no, pero en el canal tienes las imágenes.
Mira, la jugada de Oviedo la están
revisando
pues
ahora.
Casi tres minutos después.
¡Mamma mía!
¡Madre de Dios! Porque es lo que ha tardado en salir el balón. El disparo de Yuka, la pelota fue al defensor del Oviedo. Está reclamando Jurjevic, mano. Yo creo que pegada al cuerpo da la sensación.
Yo creo que no puede evitar nunca penalti porque el brazo no ocupa un espacio.
Lo echa para atrás. Además.
Claro,
no,
está y no pegado y encima...
No lo pita porque se reanuda el juego. Pero fíjate que más de tres minutos después se estaba repasando esa jugada.
Sí, porque...
Bueno, si con ello de Loza se consigue hacer justicia... ¿verdad?
No, claro. Tampoco... Y en este caso yo creo que la hicieron, vamos.
Pero es verdad lo que decía Romero, que hay yo creo, Alejandro, que te refieres a que hay ocasiones en las que un simple fuera de juego se ve tan claro que no hace falta estar parados ahí dos minutos en el campo.
Claro, no, es evidente. Hay jugadas que son tan evidentes que no hace falta tampoco repasarlas. Pero al hilo de esto, que pase tanto tiempo, pues claro, tú imagínate que ahora después dicen que es penalti después de tres minutos. Yo supongo que hubiera intervenido antes, Raúl, no sé, pero que lo dejaron tanto
vamos
tiempo.
A ver, lo que pasa que estuvieron esperando a que
saliera la pelota,
que hubiese una parada de juego.
Pero esto lo que da...
Pero ¿habéis escuchado al árbitro de la Salabor? Estaba el hombre pidiendo una toma que no se la acababan de poner. Decía, quiero la toma de cuando el 4 le da con la mano. Y decía,
justo.
No, dale para atrás y dale para adelante. Y hasta que no le ponen esa toma, el hombre no puede tomar la decisión. O sea, y por otro lado está el realizador buscando la toma.
Claro, el realizador debe ser rápido fundamentalmente,
claro, macho,
también.
Entonces no es tan... Joder, no es una cosa de chasquear los dedos y ya de repente se resuelve el problema. Es que cada uno tiene su trabajo. El realizador sacar las imágenes, el otro pedir las que quiere, luego hay que comunicarse con el árbitro, luego encima en esta jugada había dos opciones, una era un posible penalti y un posible fuera de juego anterior. Primero analizas el penalti y luego te vas a ver el fuera de juego. O sea, son muchas las cosas que tienen que mirar en la cabeza, y aunque nosotros que estamos sentados tranquilamente viendo desde la pantalla que es un fuera de juego como un castillo, pues ellos que tienen todas esas cosas en la cabeza y que están ahí con la presión encima, pues igual no lo ven tan fácil.
No, y es que además, como tienes que tomar la decisión y no te puedes echar para atrás, no puedes decir desde el VAR, es, no, y luego, no, espera, que no es. Porque entonces la lías, que yo creo que fue lo que pasó también con lo del todo ok, que por terminar pronto y mal dijeron todo ok, José Luis. Y luego también pasó en San Mamés, ¿os acordáis? En la última jugada del partido, entre el Getafe y el Athletic, que era la última jugada, que podías haber parado todo el tiempo del mundo, ¿no?
Sí.
Y no, por decidir rápido, no, venga, ya. Y no, y se veía claramente que fue un error. En baloncesto camps... ¿También incluso hay psicólogo del deporte trabajando con los árbitros?
Sí. En el fútbol desconozco si sucede, pero desde luego en los torneos internacionales, véase un Eurobásquet, Mundial de Baloncesto, tenemos a no solo a nuestro querido amigo Chema Buceta, psicólogo del deporte, entrenador también de baloncesto, y trabajan con los árbitros precisamente para este tipo de situaciones, porque... Como decís, lo vemos desde nuestro sillón, viendo la televisión con tranquilidad, pero ellos tienen una cantidad de datos, cantidad de nervios, cantidad de decisiones que tomar en un segundo, que obviamente lo escuchábamos al árbitro. El árbitro estaba jadeando, está nervioso, está con los jugadores que le están gritando al lado, diciéndole una cosa, diciéndole otra. No es que tengas, digamos, toda la tranquilidad del mundo, todo lo contrario, con lo cual... hay que trabajar con ellos, y de hecho se trabaja mucho con ellos, para que las decisiones se tomen de la manera más calmada posible dentro de las circunstancias, y aún así se cometerán errores, y dentro de eso lo que no puede ser es que el fútbol no interiorice que las decisiones se han de tomar con el tiempo que sea necesario, y hay algunas que tú lo ves muy claro, pero que probablemente con los nervios no se vea tan claro, ni la toma de televisión sea tan clara como la que ve un jugador o como la ve otra persona.
Supongo que habrás visto en estas finales de la NBA que ha habido varias jugadas que se han revisado. En un momento del partido determinado, cuando hay una interrupción o tal, aparece ahí el jefe del VAR, el que sea el jefe del VAR en la NBA, y te explica la jugada. Te la explica tranquilamente. Se pone una cara, aparece su cara. Sí, sí, aparece ahí su cara y te dice: vamos a ver, hemos revisado esta jugada porque no sé cuánto, hemos interpretado que bla, 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 bla. Y nada, en 50 segundos te lo explican y no pasa nada.
Porque tienen interiorizado el hecho de que no hay prisa para que haya justicia deportiva.
Que lo primero es la justicia deportiva y luego es el tiempo, porque aquí es verdad que parece que va en contrarreloj.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí no me habría importado esperar un año, pero que no me anularan el gol de Joaquín contra Corea.
Totalmente, el de fuera, el de que salió por la línea de fondo, que no había salido.
Por favor, claro.
Completamente.
Y daros cuenta que en el fondo esas prisas que nosotros estamos comentando también se trasladan a los árbitros, ¿eh? Y también lo tiene el que está en el VAR viendo la jugada, de decir: ostras, que esto es fútbol y tengo que decidir ya, porque es que entonces el partido no dura una hora y media, sino que es una hora tres cuartos.
Y habéis citado lo de las tomas, hablando de las tomas, por ejemplo, lo que ocurrió en la final de Copa entre el Barça y el Real Madrid con el Instant Replay, de 11 tomas que creo que tenían disponibles, solo revisaron dos, de ahí el error de los árbitros en aquella final, que no es el único error que se ha producido. Pero, y luego también en el VAR en España, las tomas que tienen disponibles, que es lo que pedía, como decía Alexis, el árbitro ahí en Sudamérica, son las mismas que tienen la realización del partido. No las que vemos como espectadores, porque a lo mejor se hace el partido con, no sé, con 10, 15, 20 cámaras. Pues todas esas tomas las tienen disponibles en la sala VAR. Entonces, hasta que no encuentren el plano exacto, no pueden salir de dudas 100%. Entonces, hay que darles también su tiempo, ¿no?
Si os fijáis, en la NBA los que eligen las tomas son los que están viendo el partido tranquilamente. No es el colegiado el que dice: dime la toma 3. No, no.
No, claro.
Espera, porque el colegiado no puede ser la persona, con los nervios que tiene, con la ansiedad que tiene, con el ritmo cardíaco que lleva, no puede ser la persona que elija además la toma a decidir, porque, como dices, en la Copa del Rey y la final de baloncesto entre el Barça y el Madrid, el error está en que Peruga, el colegiado, es el que elige qué toma a ver. Y, por lo tanto, ya va, digamos, mediatizado por lo que él cree que
ha visto. Él ha visto en cancha, claro.
Claro, entonces tú ya vas de una manera coaccionado, entre comillas, sin quererlo.
Sí, sí. Por cierto, hablando de presión, no han aguantado la presión porque en el Lugo, Juan Galego, hablábamos de lo de Munitis en el Badajoz, pero es que esto continúa, suma y sigue. Juanfran ya no es entrenador del Lugo. Galego, buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, nos ha cogido a todos de sorpresa, entre comillas, porque el presidente del Lugo, pues la verdad es que no le tiembla el pulso a la hora de destituir entrenadores. Apenas ha comenzado la temporada, bien es cierto que no lo ha hecho nada bien el Lugo, pero también es cierto que le ha tocado ya lidiar con equipos que van a estar aparentemente en la zona alta de la tabla, como es el caso de Almería, el Fuenlabrada, el Leganés, pero esa nueva derrota de este fin de semana pues ha acabado con Juanfran, que llegaba al final de la temporada pasada y de una forma pues prácticamente exitosa y milagrosa lograba salvar al equipo de un descenso prácticamente.
Puede que consiguió el vídeo de Maradona para motivarle a los chavales, no me joda.
Es increíble.
No ha servido absolutamente de nada y ya ves cómo ha acabado Juanfran a las primeras de cambio. Pero
ni un margen de confianza se le puede dar.
Sí, sí, que perder con el Mallorca que le...
Que tú estás contento, Veloza.
Os digo las derrotas del Lugo, ¿eh? El Fuenlabrada, que se quedó un paso del playoff, le ganó el Lugo al Leganés, que viene de primera, perdió con el Almería, otro aspirante al ascenso, derrota con un recién ascendido como es el Cartagena, y hoy pierde 0-1 con el Mallorca, otro descendido de primera y candidato al ascenso.
Y de presupuestos superiores al Lugo.
Perdió.
Y el milagro, Paco, que hizo la pasada temporada en el final.
Pero es que hoy perdió Antonio por un penalti.
Es impresentable.
Y mira, no lo voy a expresar mejor, Paco.
Hay que darle un margen de confianza al entrenador, hombre.
Y el Lugo tiene 3 puntos por esa victoria, 2 más
que el Albacete, que solo lleva un punto en 5 jornadas, y ya os comentaba antes que Lucas Alcaraz está más que cuestionado, así que veremos si llega la próxima jornada o le dan otro partido más de confianza, pero vamos, que está en la cuerda floja.
Bueno, ¿quién suena, Galego? Si es que suena alguien.
De momento no suena absolutamente nadie, pero fíjate que en la temporada pasada Lugo tuvo 3 entrenadores.
Esta
temporada pues parece que podría incluso agotar ese récord, ¿no?
¿Puede ir al récord Guinness? ¿Han llamado a Guinness? Madre mía.
Bueno, eso lo vas a tener que pelar con el Badajoz, cuidado. Cuidado.
Bueno, eso también.
Pues yo me iba a por pancheta de mucha cabeza. Fuerza.
Un abrazo, yo hasta también. Luego.
A por pancheta.
Chao, veremos hasta que tiene.
No, a por pancheta. Si es que
Pancheta no va a entrenar, ya te lo he dicho antes. Mm-hmm. Pancheta no va a entenar en un equipo que no sea de primera.
Mm-hmm. Claro, ya, pero
por lo menos hasta el mercado de invierno.
Claro, ese es el tema.
Si luego ve que en el mercado de invierno no la llama nadie de primera, pues entonces a lo mejor se tiene que replantear el tema. Pero
es que no.
Entonces va a esperar.
¿Sabes por qué te lo digo, Alexis? Porque el mercado de entrenadores no es tan amplio y si el Lugo es el primero que echa al entrenador, es el primero que puede ir a fichar.
Si no es el primero, el segundo equipo es de primera división, que echa a su entrenador, va a fichar.
Pero, y además, imagínate, un entrenador con caché, como ha conseguido Pacheta, ve que se cargan a Juanfran, que hizo un gran final de temporada, y que a las primeras de cambio se lo cepillan, pues dicen que es el presidente.
Pero que
no está bien.
Que claro. Pacheta coge al Elche en segunda B, que tampoco se nos olvide.
Que sí.
Por eso,
se va a ir al Lugo para que lo echen a 4 jornadas. Hay que ser consciente de dónde está el Lugo y lo que tiene. Sí.
Vamos a los dos UI que se han producido casi simultáneamente. Primero en el derbi asturiano, Romero.
El primero en el derbi asturiano, efectivamente, por un disparo de Blanco Lechug, el argentino. Gustavo Blanco Lechug enganchó una pelota desde la frontal del área de altura de la media luna. Y el golpeo se ha ido por poco fuera a la izquierda de la portería de Mariño. A media altura buscaba la zona pegada al palo. Voló allí Mariño, pero el balón se marchó fuera por poco. Tuvo una nueva oportunidad del Sporting. Ante el Sporting. Era el minuto 20 de juego de esta primera parte cuando sigue el empate a 0 ya en el 22. Oviedo 0, Sporting 0. Dominio alterno y oportunidades para uno y otro ahora para el Oviedo.
Ahora le pregunto a Chisco y también a Juan Gancedo por las oportunidades de los dos equipos, como está diciendo Romero, pero también ha habido UI en San Denis, Alfredo.
Ha podido marcar Portugal, Joao Félix, la pelota colgada por la parte derecha, el servicio de Bruno Fernández, primer palo, se anticipa incluso a su compañero Pepe, se la quita Cristiano Ronaldo, que se lamenta porque estaba también en boca de gol. Otra buena oportunidad para Portugal, anteriormente la tuvo el propio Cristiano en el 23, también Semedo. Tan solo una acción peligrosa de Francia en el minuto 32 para el francés Antoine Griezmann. Estamos en el 37 de juego de la primera parte. Mejor, suena mejor el fado que la marsellesa en Saint-Denis. Francia 0, Portugal 0.
¿Y el Polonia-Italia, Venegas?
Pues suena mejor Italia, pero tampoco es que llegue demasiado a la portería de Polonia, de Fabianski. Están 0-0, minuto 36. Hemos visto muy, muy poco a Lewandowski y un poquito más a Belotti, el delantero de Italia, pero no es inmóvil. 0-0. Uh-huh.
El derbi asturiano, Chisco, el que hace de local en ese Real Oviedo Sporting. ¿Cómo ves al Oviedo?
La verdad es que está manteniendo, yo creo, que la línea que está mostrando en los partidos anteriores. El equipo tiene buenas hechuras, tiene, y lo decía incluso David Gallego en la previa, que tiene mejores sensaciones y mejor fútbol que puntos, pero está teniendo problemas para materializar las ocasiones. Esas dos llegadas, la de Tejera, la de Gustavo Blanco Lechug, pero a mí me recuerda mucho al para el derbi de la pasada temporada. Ojo ahora Lechug, que se mete dentro del área. Falta la gente, falta la pasión, y yo creo que los jugadores no se lo toman al final como un derbi de verdad.
Te refieres al del Molinón, ¿no?
Sí.
El que Gancedo hizo de local, y efectivamente parecía otra historia. Claro, es muy, muy, muy diferente jugar un derbi con público a sin él. ¿Sigue siendo Yuka el mejor del Sporting, Gancedo?
Bueno, está bastante desaparecido en el día de hoy. Ha tenido esa que acabó en la mano, aunque sin querer, del defensor. A mí me está gustando el Sporting porque además me está sorprendiendo. En todos estos partidos que ha ganado ha estado a verlas venir y ha aprovechado sus oportunidades, y aquí en cambio ha salido a por el partido. Y acostumbrados Chisco y yo a ver auténticos tostones en derbis, yo creo que es el mejor derbi de los últimos, Chisco, no sé, 40 años, por intensidad por lo menos.
¡Ay Dios! ¿Eh? ¡Santo!
Sí, sí, no, es verdad que el partido, verdad, tiene continuidad, el partido tiene más juego, tiene más, tiene tiene más fútbol que lo que eran los anteriores, o sobre todo desde que se volvieron
pues a ver si la culpa va a ser del público.
No, es, lo que pasa es que le falta eso. Al final echas de menos en los derbis, echas incluso que el partido esté más tenso, más trabado, y hoy parece que no sea un derbi. Es decir,
oye, a lo mejor por eso se han soltado.
Claro. Porque
como no hay gente,
no te aprietan tanto.
No hay quien les pite.
Eso es.
Oye, por cierto, un dato para Alexis.
Ojo, atención, es una provocación terrible.
Pero ¿qué es esto? He empezado mal. Lo primero, retráctate y pídeme disculpas, que no te las voy a aceptar, pero tú hazlo porque yo me quedo más a gusto.
Mis disculpas.
No te las acepto. No, que decía, a ver, en un inicio de liga, Mariño, el portero del Sporting, es el cuarto partido y no ha encajado gol todavía. Que no sé dónde estará el récord.
No, ya te digo yo que no está escuchando. Ya te digo yo que este no estaba escuchando.
¿Lo has comentado?
He comentado que en la historia de la segunda división no hay ningún equipo que haya ganado sus primeros 5 partidos sin recibir ningún gol en contra, y que eso es a lo que está hoy aspirando el Sporting.
No era exactamente mi pregunta, pero me vale. Te lo compro. Es que estaba en labores de producción, compañero. No vale, puedo estar a todo,
¿eh? No pasa nada.
Que esto
no
es muy largo.
La cosa es que me he dado un dato, por lo menos.
No, pues si te iba a preguntar.
No, en la redacción ahí donde se trabaja, al fondo.
Vale. Tiene mucho mérito lo que hacen Collado, Aránguez y compañía. Romero, ¿qué le queda a la primera parte? ¿En Oviedo?
Pues le quedan 20 minutos, 19 para ser exacto, estamos ya en el 26, sigue el empate a cero en el marcador, con intercambio de juego y de dominio, aunque un poquito más le pertenece la posesión al Sporting, que trata de atacar ahora. La pelota viene por la frontal del área para que trate de bajar ese balón ahí. Jurjevic intentaba girarse sacando el balón sale otra vez jugado por la línea de banda. Ahí está Čumić, de Nikola Čumić, el serbio, el cambio de orientación por dentro. Viene para que juegue la pelota Aitor García, dispara a las manos directamente de Femenía, el guardameta del Real Oviedo. Estamos en el 26 de juego, 26 de la primera parte en el Carlos Tartiere. Oviedo 0, Sporting 0.
Van a tener razón Oviedo, esa Chisco y Gancedo, que por lo menos chutan a puerta, cosa que en el último derbi es que ni eso, había más miedo a perder que otra cosa. Estamos ya en el tramo final de la primera parte en Saint-Denis, Alfredo.
Minuto 41 ya de juego de la primera parte. Sigue el marcador inicial de empate a cero. Seguía atacando Portugal, pero ahora se sacude provisionalmente el dominio. El equipo de Didier Deschamps, jugaba Adrien Robben, tocando para Kylian Mbappé. Y ha quedado tendido arriba Bruno Fernández. A mí me parecía falta en la frontal del área cuando Bruno Fernández luchaba con Rabiot. Finalmente no indicó nada el colegiado madrileño. Parece que se lleva un
le pasa por encima sin cuando querer. Ya le ha hecho la falta, sí. Y sin querer le dan la cabeza.
Sí, sí, ahí en esa acción que ha podido costarle una falta peligrosa en la frontal del área sobre Bruno Fernández, pero finalmente el colegiado indicó que no ocurría nada y permitió montar el contragolpe a la formación francesa. Recuerden que ambos equipos han ganado sus otros 2 partidos en un grupo en el que se encuentran también las selecciones de Suecia y de Croacia, y que por tanto cobra mayor importancia la victoria en este partido, porque el choque directo y la vuelta en el partido de Lisboa a buen seguro que condicionará el campeón de grupo. De momento sigue controlando bien la situación Portugal, sigue llegando más. Apenas se acercan los gallos franceses sobre el marco de Rui Patricio. La mueve ahora Kanté para Pogba. Atraviesa la separadora el equipo de Les Bleus. 42 y medio de juego. Primera parte. Saint-Denis, Radio Estadio, Europa Nations League. Onda 0, Francia 0, Portugal 0.
En el recuento de amarillas, no sé si Kanté Venegas se va a perder el próximo partido. Y creo que es... ¿No?
No, yo creo que no.
Ha visto...
No era de los apercibidos, ¿eh? En Portugal no, había
tenía
2.
Un montón, ¿sí?
Sí, en el equipo francés no sé si estaba en el 11 titular.
Es que había un montón, ¿eh? Había un montón en el 11 inicial de Deschamps y alguno más en el banquillo, ¿eh?
Y creo en que Portugal había 2. Y en Portugal había 2, sí.
Uh-huh. Bueno. Pues cuidado con eso, ¿no, Alexis? Que como tú decías, se vuelve a recuperarlo de que... Dos tarjetas y te pierdes el siguiente partido, ¿no?
Eso es.
Hombre, gracias a eso no juega Malinovsky, que ahora mismo posiblemente es el jugador con más talento de Ucrania que pueda jugar estos días.
Por cierto, que la selección española ha llegado a Kiev hace media hora y con 10 grados de temperatura, ¿eh? O sea, ya...
Ha llegado a 10, realmente. ¿Eh? Ha llegado a 10, no a Kiev, digo.
Entonces. Eso es.
Bueno, pero 10 grados en Kiev ya no es...
No, 10 grados en Kiev es Rebequita.
Bueno, hombre, como también. En Madrid estamos a 13, creo.
Miguel, sale... Sí, ¿solo 13?
Sí, ha bajado hoy.
13,
como... Ayer era 27 y...
¡Ojo, Giroud, arriba! ¡Se le ha escapado a Giroud! ¡El cazagoles francés después de la pared! ¡Mbappé, Griezmann! ¡El rechace tocó mal Danilo Pereira! ¡Le quedó de cara! ¡La enganchó dentro del área con la pierna izquierda, con el exterior! ¡Se le ha ido arriba! ¡La mejor oportunidad de Francia en toda la primera parte! prácticamente en las postrimerías, en el 44 de juego, Olivier Giroud. ¡Qué buena oportunidad!
Y casi, casi, sí, sí, buenísima la de Giroud, y casi, casi marca el segundo, el pozo en la final de la Champions de fútbol sala, Alberto.
Bueno, la ha tenido Fernando Aguilera, además por partida doble, primero una picadita por encima de Dida, que se marchó por encima del travesaño, y ahora delante del guardameta azulgrana, tapándole la visión, intentando hacer la de Fernando Redondo. Di Stéfano, de tacón la mandó fuera. Está creciendo mucho el pozo Murcia, eso sí, está sobre el alambre el conjunto murciano, tiene cinco faltas ya, cuando quedan 4 minutos para el final. Diego Giustocchi va a mover seguramente de aquí a un minuto dos el portero jugador, y ahí se va a venir ya. Bueno, pues se va a caer el cielo. 3 minutos 50 segundos para que acabe esta final europea. De momento gana el Barça 2-1 al Pozo Murcia.
Nos quedamos ahí, Alberto.
Bueno, qué parada ahora mismo de Dida Galchú de Rafa Santos. Está sufriendo el Barça, ¿eh? Está haciendo Andreu Plaza una rotación muy, muy, muy marcada. Eso le ha dado alas al Pozo Murcia, marcando claramente los titulares y suplentes. Y los chavales, la cantera inmensa que tiene el Pozo Murcia, está dando la cara. Ahora pide tiempo muerto el argentino Diego Giustocchi, intentando sacar petróleo de estos últimos minutos de la final europea, buscando la prórroga al menos el Pozo Murcia, cuando quedan, como digo, 3 minutos, gana el Barça 2-1.
Pues son las 9:30, las 8:30 en Canarias. Esto es Radio Estadio, sintonía de Onda Cero. Nos damos una vueltecita por todo lo que está en juego, incluido el fútbol sala, en la Liga Smart Bank Oviedo.
En el Carlos Tartier estamos ya en el 31 de juego de la primera parte. No se mueve el marcador. Real Oviedo 0, Sporting de Gijón 0.
Fútbol internacional en Francia, Alfredo.
En el Stade de France, en Saint-Denis, se va a cumplir el 46. Ya estamos en la prolongación, a punto de concluir la primera parte. Francia 0, Portugal 0.
En Polonia, Venegas.
En Polonia llegamos al 45. Llegamos justo al descanso. No ha dado nada de añadido el colegiado. Polonia 0, Italia 0, y menos mal que no ha dado nada más de colegiado.
En fútbol sala, Alberto.
Bueno, se ha metido el Pozo Murcia en esa final gracias al gol de Leo Santana. Termina el tiempo muerto, quedan 3 para que acabe esta final de la Copa de Europa de fútbol sala. Gana el Barça 2-1.
Baloncesto, Camps.
Gana por 2 el Unicaja, 61-63, a 5 minutos y medio para llegar al final del partido. Tras un parcial 0-7, ha tenido que pedir tiempo muerto Jaume Ponsarnau. Trata de reaccionar el conjunto taronja, lo hace con canasta de Bojan Djurljević para ese 61, Valencia Basket 63, Unicaja de Málaga 5-0-8 para el final.
Liga Smart Bank, marcadores del domingo: Fuenlabrada 1, Castellón 1, Lugo 0, Mallorca 1, Málaga 0, Las Palmas 0, Leganés 0, Girona 1, Zaragoza 1, Albacete 0, Ponferradina 0, Cartagena 2. En la Liga Endesa esta mañana, Juventud 88, Bilbao 81. Esta tarde, San Pablo Burgos 91, Baskonia 89, Gran Canaria 65, Real Madrid 90. Y dos nombres propios por encima del resto de la actualidad: Rafa Nadal, 13º Roland Garros, ganó en la final a Djokovic 6-0, 6-2, 7-5. Y Lewis Hamilton, victoria 91 en Fórmula 1, ha ganado en Alemania, e iguala a Michael Schumacher.
Y Paquito, que le hemos elegido el mejor de la historia a Nadal en Radio Estadio.
Y hemos elegido a Rafa Nadal el mejor tenista de la historia en Radio Estadio.
Correcto, pero bueno, pero eso fuera de rueda.
No, hombre, en la rueda, cuando dices que ha ganado Nadal, ya añade, ¿no?
Bueno, lo puedo añadir.
Es una sugerencia.
Lo puedo añadir para...
Bueno, nos metemos en la rueda, la hora de la verdad, en la final de la Champions de fútbol sala. 3 últimos minutos, ya está el pozo con portero jugador, Alberto.
Sí, es Fernando Aguilera, el escogido por Diego Giustocchi. Lo hemos dicho, esto es muy arriesgado, Esteba, estar con 5 faltas y portero jugador. Ahí disparo del pozo, el Cholo Salas, y para Didac. Para Dida, que está siendo el mejor del Barça, si no en la final, al menos en la segunda parte. Y repito, muy arriesgado el Pozo Murcia, pero no le queda otra. Diego Giustocchi, tener que acabar con portero jugador estos últimos 3 minutos. Es Fernando Aguilera el que lleva la batuta, la cantera al poder del Pozo Murcia, buscando el empate para llegar a la prórroga, intentar luchar por su primera Copa de Europa para el conjunto charcutero. Ahí es Fernando Aguilera, dispara, toca la defensa azulgrana, que ahora saca el balón largo y va para afuera. Estaba la portería sola, desguardada, del portero charcutero lanzó el Barça. 2-12 para el final, sufriendo amilanado el conjunto azulgrana. La pelota es para el Pozo Murcia. Este es Rafa Santos buscando apoyo en Mateus. Queda Fernando Aguilera aquí en la izquierda. Es el que lleva, como digo, el volante del partido del Pozo Murcia. El jugador canterano, el sevillano del Pozo. Que, bueno, si aunque termine esto como termine, Esteban, hay que decir que el Pozo Murcia ha jugado mejor en la final, ¿eh? Ha sido mejor en esta final europea que el Barça, aunque se la lleve el conjunto azulgrana. Y ahí vemos otra acción de Didac. Otra parada del portero de Barcelona. Y de nuevo Fernando Aguilera, ¿eh? Es que si lleva el MVP, pues no me extrañaría nada el jugador de el conjunto charcutero, sufriendo y mucho. El Barça sería la tercera, ¿eh? No la gana desde 2014. Ha perdido una final en 2015. Y este proyecto Andreu Plaza, que llega a su culmen, si se la lleva, 1-27. Entramos en la recta final. Está sufriendo el Barça sobre esta pista negra de UEFA aquí en el Palacio Azulgrana de Barcelona, buscando el cetro europeo, ser el mejor equipo de Europa, llegando a esta final española por primera vez en la historia. Dos conjuntos de la misma nacionalidad en el trono europeo. Diego Giustocchi con gesto de preocupación, el entrenador argentino, campeón del mundo en 2016 con Argentina. Entre su mayor reto aquí en España es el Pozo Murcia. No, Fernando Aguilera, 1 minuto 17, el tiempo corrido. El Pozo con 5 faltas. El Barça milanado, está ahora jugando en rombo el conjunto de Andreu Plaza. De nuevo disparo de Fernando Aguilera, se marcha fuera. Va a haber cambios de Andreu Plaza seguramente. Porque el Barça, una que pesque, Antonio, va para adentro. Está la portería sola de el Pozo Murcia. A ver qué dicen los árbitros croatas ahora. Que no se metan en la pista, que no se metan los jugadores del Pozo Murcia.
Hay unos nervios. Hablábamos de lo del VAR y de la tensión. Tabogada, pues fíjate cómo están también ahí en la final en, pues de la Champions.
Los nervios a flor de piel. Ahora Dida, que el, portero del Barça, que se duele del tobillo en una acción, es que le está dando todo, ¿eh? El guardameta del Barça, Dida, siendo el mejor del conjunto azulgrana hoy.
No parece que sea en la parada, ¿no? Da la sensación de que o es el tobillo o es el gemelo.
Lo mismo se ha golpeado con el palo de la portería, porque ha sido una jugada un poquito extraña y al ir a defender lo mismo le ha dado mal, ¿eh? Es posible.
Pero después de la parada, ¿no,
Paco? Sí, es que prácticamente el balón iba al hueco del palo y ha metido ahí el pie y lo mismo se ha dado un golpe con el, sí, con el palo de la portería.
Lo cambian, ¿eh? Entra
Mikel Freixas, el canterano del Barça, se marcha a Didac, no va a poder seguir, al menos en esta aproximación, y la pelota es para el Pozo Murcia. Fernando Aguilera para Rafa Santos, este para Mateus, buscando lo imposible. Último minuto de la final en el Palau, la final por ser campeón de Europa. Ahí va el Pozo Murcia, es Mateus, abre para Fernando Aguilera con dos alas marcados y sin cierre. Está el conjunto charcutero moviendo la pelota, intentando apurar al máximo. La posesión le va a quedar limpia para Fernando. La chuta.
¡Madre mía!
En el área y se marcha fuera.
Estaban reclamando penalti porque ha habido una mano, pero yo creo que ha sido en el rechace, ¿eh? Un rebote, sí.
40 segundos, entra de nuevo Didac a pista, ¿eh? Recuperado Didac Plana.
Penalti en Oviedo, a favor del Oviedo, sobre Sangali.
Ojo, pues le dan el pecho además al jugador del Barça.
A Lozano. La zancadilla.
Vamos al penalti en Oviedo, Romero.
Javi Fuego es el que hace el penalti, el jugador del Sporting, ante la entrada de Marco Sangali. Yo creo que no hay duda, Raúl.
Justa la decisión. Le hace zancadilla, lo derriba y por lo tanto penalti.
Pues el penalti que ha indicado el colegiado del partido, favorable al Real Oviedo en el minuto 38 de juego. Y tampoco tengo la sensación de que vaya a protestar mucho Javi Fuego, por no decir nada.
Pues nada.
Penalti que ahí, supongo, en el campo también se habrá visto de esa manera, Xisco.
Muy claro, el derribo sobre Marco Sangali. Ya está Sergio Tejera preparado para el lanzamiento, Alejandro.
Pues Sergio Tejera le encarga de lanzar ese penalti. Vamos a aguantar para el lanzamiento de este penalti de Sergio Tejera, el capitán del Real Oviedo, sobre la portería de Mariño cuando pite el colegiado. Ahí está el pitido del colegiado, golpea, pierna derecha, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Oviedo, del Oviedo, del Oviedo, del Oviedo! ¡Tejera!
Gol en la Liga Smartbank del Santander.
Aguantó magnífico a que se echara a la derecha Mariño. Sergio Tejera colocó la pelota templadita por dentro, al círculo, al centro de la portería. Marca prácticamente haciendo un parenca. Al centro echó la pelota, cobra ventaja el Oviedo, Oviedo 1, Sporting 0.
Gol el que acaba de marcar el Santander con la nueva hipoteca online digital desde el principio y con un gestor personal para ayudarte si lo necesitas hasta el final. Simula tu cuota en bancosantander.es. Final de fútbol sala, Alberto.
Final en el Palau, el Fútbol Club Barcelona, nuevo campeón de Europa. Termina el partido con ese 2-1 sobre el Pozo Murcia. Tercer título de campeón de Europa para el conjunto azulgrana en 2012, en 2014 y de nuevo en 2020. Se alza con la corona europea. Es el 10º título europeo para España. 5 Inter Movistar, 2 del Playas de Castellón y ahora el tercer título de campeón de Europa de fútbol sala para el Fútbol Club Barcelona. Completa, culmina este proyecto Andreu Plaza con Ferrao como el mejor jugador del mundo. Tiene la Liga, tiene la Copa del Rey, tiene la Copa de España y este es el que le faltaba, el Barça, campeón de Europa de fútbol sala.
Ah, bueno. Histórica final, histórico resultado, locos. Llorando a lágrimas.
Estamos locos, Alexis. El himno del Barça por un torneo de fútbol sala no lo hemos hecho en la vida, pero el Peñal lo ha hecho donde ha salido.
Portero del Barça. Estamos locos. Llorando. La celebración en una piña sobre la pista negra de esta final de la Champions. Se la ha llevado el Barça después de esa gran primera parte, sobre todo muy eficaz. Pero como dice Alberto, Paco Reyes, gran final la del Pozo de Murcia. Han estado...
Sí, ha estado muy bonita.
Paquito, no participes de esta farsa.
De todas maneras, juegan 5, ¿no? Y han saltado como 24... ¿Qué ha saltado? ¿El equipo 11 también? ¿Los de fútbol 11?
Sí, como hace tanto que no la ganan.
No, pero mucho mérito
en el Pozo
de Murcia. Antonio lo decía, fíjate, es el clásico del fútbol sala español junto a Inter Movistar es el Pozo de Murcia. El Barça tiene
menos años. Alfredo, que está narrando el partido de Portugal-Francia, se le ha quedado una lagrimilla cuando ha escuchado el Barça. Ha dicho, coño, ¿cuánto tiempo se le escucha esto por aquí?
Sergio Lozano repite como campeón de Europa, el capitán del Barça, de nuevo.
Vuelve el campeón.
6 años después levantando un trofeo.
Ya lo puedes decir, Alfredo, que vuelve el campeón.
Muy dura la historia para el Pozo Murcia, ¿eh? El Pozo Murcia, segunda final del campeonato de Europa que llega, la perdió en 2008 contra los rusos del Vizinara. Y hoy de nuevo contra el Barça, el Pozo, que se le resiste este trofeo, siendo probablemente el equipo más histórico de España junto a Inter Movistar. Pero el ciclo ganador de fútbol sala se completa con este Barça campeón.
Bien, Alberto, bien. El Pozo ha perdido 2 finales bien. De la Copa Europa. El Barça, lo que decíamos antes, 12 finales contra el Pozo, 1 de Champions, 3 de Liga, 3 de Copa de España, 3 de Copa del Rey y 2 de Supercopa de España, ya ganó las 12. Todas las que van contra el Pozo. La verdad que es tremendo. Pon el hino otra vez.
Alberto Fernández, un abrazo muy grande. Gracias por contarnos con esa emoción, la intensidad de la final de la Champions de fútbol sala entre el Barça y el Pozo Murcia, final española que se ha llevado el Fútbol Club Barcelona. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, chicos.
Ahora sí, volvemos a analizar también el gol de penalti. Es justo hasta el momento que mande el Oviedo en el derbi asturiano, Romero.
Pues probablemente sí, porque por ocasiones, bueno, yo creo que sí, sinceramente, ha tenido un par de ocasiones, una más que el Sporting, ha tenido este penalti además justo. Yo creo que está haciéndose acreedor de momento a tomar ventaja en el marcador y a llevar ese resultado 1-0 ante el Sporting cuando estamos ya en el 42 de juego de la primera parte.
Pues ahí nos quedamos.
42 de juego de la primera parte con el marcador favorable al Real Oviedo. Yo supongo que Chisco sí estará de acuerdo y Juan Gancedo igual no. Chisco.
Hombre, si es a los puntos, el Oviedo llegó 2 veces, más la del penalti 3, el Sporting tuvo 1, pues bueno, tampoco está tan mal. Es el primer gol del Oviedo en casa en la presente temporada. Había jugado contra el Cartagena con empate a 0 y perdió 0-2 contra el Español y hoy es el primer gol en el Tartiere de esta temporada.
Y Gancedo acabó la imbatibilidad de Mariño y del Sporting.
Sí, y ha sido una jugada, no en jugada, ha sido en una acción, bueno, un penalti claro. El penalti no tiene discusión, pero yo no estoy de acuerdo que el Oviedo ha hecho méritos para estar por delante del Sporting. Yo creo que el Sporting ha tenido 3 ocasiones clarísimas también. Una jugada preciosa de Manu García, que se pasó
al lado. El reverso que le ha hecho la ruleta ante Lucas, sí. Y el centro que no llegó de milagro. Sí,
y
sí.
Manda al Oviedo por esa ingenuidad de Javi Fuego, pero yo creo que por juego la cosa era para empate.
Pues yo no estoy viendo el partido, pero estoy en contra de Gancedo.
Vaya rencor. Hay pique ahí, Gancedo, Chisco. ¿Cómo ha ido la semana, por cierto?
No nos hemos hablado.
Hace bien, chico, hace bien porque al final te acaba marcando. Te transmite una negatividad que es mejor que no hables con él, macho.
No, ya tengo yo bastante para mí.
Te pones ahí y te empieza, no creo que funcione. La verdad es que no lo veo.
Chipi está obsesionado con que el Oviedo no pone a los fichajes.
Sí, no, total.
Él está en su mundo.
Yo me acuerdo el día que ¿a quién fue a quien echaron que pusieron a
Alexis, no inventes.
No te acuerdas. ¿Quién fue el que echaron para meter a José Alberto?
¿A quién echaron, hombre?
A Baraja.
Al Pipo. Yo me acuerdo cuando echaron al Pipo, que decía Gancedo, joder, este tío es que no pone a los canteranos, es que no sé cuánto, tal. Y en el primer partido de José Alberto López Menéndez jugó el Sporting por primera vez en su historia con 8 extranjeros. Esa fue histórica, tú.
Bueno, exactamente, no fue así, pero bueno.
Sí, fue tal cual.
De lo que has dicho, la realidad me dio una vida.
Tal cual, bueno, vilipendiaste al Pipo Baraja. Vilipendiaste al Pipo Baraja, que está ahí brillando ahora, tranquilo, el tío, y bueno, pues en fin. Ahí
no puso 8 extranjeros, simplemente no jugó con ningún asturiano, eso fue una.
Jugó con 8 extranjeros, el primer partido.
No lo sabía en la plantilla. Y lo que no jugó fue con asturianos, por primera vez en no sé cuánto. Pero bueno, es a lo que te refieres. Pero todo tuyo es todo rencor por la máquina, aquella máquina por gatillazo.
La máquina diabólica.
Desde entonces me tienes
que... Es verdad. Oye, es
aquella máquina, bueno, que se cargó Gancedo,
Cuidado. Espera, hoy están dos de los protagonistas de la máquina.
Bueno, sí. Gancedo no ha vuelto a hacerla por tu culpa, que lo sepas.
Y Romero.
Están los dos.
El otro Romero que está ahí callado.
Sisco también.
Un segundo.
Aquí todos en el mismo.
Para los que pensaban que era un chau-chau y tal.
Un segundo, Romero, ¿a ti te gustaría que volviera la máquina de Alexis?
Hombre, por favor, que yo creo que sin máquina no hay fútbol.
Gancedo, ¿a ti te gustaría que volviera la máquina de Alexis?
Sí, pese a todo, sí.
Que vuelva Alexis. Mira, ahora, o sea, es que no tienes más remedio. Tiene que volver esta temporada.
Ni de coña.
Si tus detractores te piden que vuelva.
Correcto.
Anida en mí el rencor. Ni de coña.
Yo no he sido nunca detractor de la máquina de Aurelio.
Ni de coña.
Lo que pasa es que aquel año coincidió que la máquina fue despiadada con el Valladolid.
Escucha,
eso es verdad. Luego subió el equipo.
Es verdad.
Ahí Alexis no estuvo bien.
Escucha, acaba la primera parte, permitidme que lo cuente. Acaba la primera parte en el Carlos Tartiere, en el derbi. De momento está ganando el Sporting. El gol marcado de penalti justo de Sergio Tejera. 1-0 el marcador. Real Oviedo 1, Sporting de Gijón 0. Los jugadores camino de la caseta, Chisco García.
Se marchan los jugadores del Real Oviedo satisfechos con esa ventaja mínima en el marcador, después de un primer tiempo que, pese a Gancedo, a los puntos merece ganar el Oviedo.
Ya está, ¿no?
Gancedo.
A ver. Pues los jugadores del Sporting, evidentemente, cari acontecidos con esa jugada puntual que ha puesto en ventaja al Oviedo, que no merece para nada ir por delante en el marcador.
Correcto. Vale. Bueno, antes de pedir la de Loza,
Espera, Antonio, que ahora que está Gancedo quiere aprovechar. 1 de diciembre de 2018. Primer partido de José Alberto como entrenador del Sporting, sustituyendo a Baraja. Jugaron Peibernes, francés; Geraldes, portugués; Babén, francés; Lod, finlandés; Andrés Sousa, portugués; Kofi, ganés; Jurjevic, serbio; y Blackman, de Barbados. Ahora vas y vuelves a por otra.
No, pero es correcta las dos afirmaciones, la tuya
8
y la mía.
8 extranjeros. Ha dicho, vale, que en el
ningún asturiano nunca, que fue por lo que fue noticia.
Ha dicho
pero ningún asturiano que fue por lo que fue noticia.
Ha dicho que en el Sporting no había ni 8 tíos en plantilla de extranjeros. Y te acabo de decir la alineación.
Venga, pues ahora haces la máquina diabólica tú, Gancedo, este año.
Correcto. No, yo lo que le digo es que aquel día fue noticia, pero no por los 8 extranjeros, sino porque no
había
ningún
asturiano. Tú lo que me has negado es lo que yo te he dicho antes, y ahí tienes la alineación.
Bueno, podemos ir a los finales en baloncesto. Camps.
Con la victoria cajista en Valencia, al final Valencia Basket 66, Unicaja de Málaga 71. En un final de partido en el que han sido más los errores que los aciertos, apareció Darío Brizuela. Al final 16 puntos para él, con Tima Brovaitis 20, los más destacados del Unicaja de Málaga. De poco sirvieron los 15 puntos de Tiuplevich en el Valencia. Al final, triunfo del Unicaja, 66, Valencia Basket, 71, Unicaja de Málaga.
Y recordamos, Camps, esa noticia de última hora del comunicado que ha emitido el Zenit en la Euroliga.
Porque al final son hasta 14 los casos de positivos, son 8 jugadores más. A eso añadir los casos positivos de los entrenadores, de Xavi Pascual, de Íñigo Zorzano Pascual... Y se han sumado 4 jugadores más a los cuatro que ya se sabían, y a eso sumar el masajista. Por lo tanto, la semana que viene peligran los partidos que debería enfrentar al Zenit frente al Valencia Basket y al Baskonia.
Gracias, Camps. Un abrazo.
Un abrazo.
Volvemos a San Denis, donde arranca la segunda parte en ese Francia-Portugal, Alfredo.
Ya rueda el balón en el Stade de France. No ha habido cambios ni en la Francia de Didier Deschamps. Ojo dentro del área, que viene la jugada para Mbappé. ¡Ha salvado Rui Patricio! El quiebro espectacular dentro del área. Sorteó a su par, encaró al arquero, remató, ha sacado la manopla al arquero para evitar el primer tanto del partido. Comienza con ganas Francia. No hubo cambios en el equipo local, tampoco en la formación visitante. Duelo por el liderato europeo en el grupo 3. Vuelve de nuevo Mbappé. Sale con ganas renovadas el gallo. Bicicleta dentro del área. Resiste Portugal. Francia 0, Portugal 0.
Así arranca la segunda parte de ese partido en Saint-Denis, en esa Liga de Naciones, en la primera división, en la Liga A, para romper el empate a 6 puntos que tienen los dos, que mano ha sacado ahí a la picadita que le hacía Kylian Mbappé. También está en juego en Polonia el partido entre Polonia e Italia. Venegas, ¿cómo va?
Pues va como lo hemos dejado en el final de la segunda parte, empezado.
No arranca, ¿no?
Ha arrancado. Llevamos 2 minutos y medio de la segunda parte en Gdańsk. Por cierto, está arbitrando un español, Sánchez Martínez. De momento no está teniendo demasiados problemas porque el partido está siendo un poquito soso, un poquito frío. Pero vamos a ver si mejoramos en la segunda parte. En Polonia 0, Italia 0.
¿Dónde está pitando Del Cerro? Aquí, ¿no? En San Denis,
sí,
también,
como decía Alfredo. Son dos árbitros españoles en dos de los partidos, ¿sí?, más importantes de esta semana, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pues hablando de árbitros...
buen arbitraje.
Sí, de Loza, digo, hablando de árbitros. En la primera parte, ¿algo que decir del derbi pues asturiano, el penalti?
Muy bueno hasta el momento el colegiado Milla Albéndiz. Dos jugadas, sí, y las dos las resolvió con mucho acierto. Los jugadores del Sporting pidieron penalti por mano, el árbitro entendió que el brazo estaba pegado y por lo tanto no señaló el correspondiente penalti. Y en el minuto 37, penalti claro de Sangali, derribo claro además, aplicó en 4 ocasiones la ventaja y la verdad que le salió muy bien.
Bueno, pues de momento acierta, por tanto, ¿no? Le aprobamos al árbitro en el derbi.
Un aprobado muy, muy, muy alto.
Bueno, pues aprobado alto para De Loza, el árbitro del partido de ese Real Oviedo 1, Sporting 0. No podría conseguir el liderato o recuperar el liderato que estaba teniendo hasta ahora el Sporting y que ahora obtendría el Español de Barcelona. Datos que nos deja la primera parte, Paco.
Muy igualado, 60% de posesión para el Sporting, 40% para el Real Oviedo, 7 remates de cada equipo, 1 a puerta del Oviedo, 2 del Sporting de Gijón, 1 córner, lo botó el Sporting, 2 paradas, las 2 del guardameta del Oviedo, faltas 5 señaladas al Sporting, 7 al Real Oviedo.
Pues con todo esto entramos casi ya en la última hora de este domingo de Radio Estadio, con mucho en juego todavía en esta Liga de Naciones y también en la Liga Smartbank, en ese Real Oviedo Sporting de Gijón.
Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
El peor peligro que hay para Cristina es la misma Cristina.
Veneno, una serie original de A3 Player Premium creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi. 6º capítulo ya disponible en A3 Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
Aquí la única que está aquí al pie del cañón soy yo.
Este martes, la Liga de las Naciones se juega en Radio Estadio.
La fantasía la puso Ansu, la pólvora la puso Ramos. ¡Arranque maravilloso! España 1, Ucrania 0.
Desde las 8:30 de la tarde, España cierra su ciclo de 3 partidos visitando Ucrania. Este martes, España-Ucrania en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si prefieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este martes, fútbol y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Radio Estadio.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
El 54.980-54980. La serie ha sido la serie 8.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
¡Qué temazo, eh! Que dice solo goles. A ver,
falsete es lo más difícil.
¿Tú qué es?
Falsete. Creo que no habían nacido, pero es un espectáculo de tema de discoteca.
Explícaselo, Javier.
Claro, evidentemente no sonaba así.
Me pega a película de Sorrentino, pero...
Es una versión.
O de James Bond.
Bueno, es que de eso no veo mucho.
Podría volver. ¿No ves mucho a James Bond?
No.
Vamos a volver a lo de James Bond.
Sintetizador.
Sintetizador de la película de Warriors.
De Warriors.
Peliculón.
La gente joven ahora no sabe de esto.
No. Claro, todo se hace por ordenador.
Alexis, ¿tú has visto Warriors?
¿The Warriors?
¿Eh? Warriors.
No. La serie de los vikingos.
¿De la pandilla?
No.
La serie de los vikingos se llama Vikingos.
No. Warriors es una película de los 80. Es una película de los 80 de bandas callejeras en Estados Unidos.
Ah, pues no la he visto.
Ah, pues película.
¿Pero qué tiene que ver eso con la canción esta?
Porque este es el sintetizador.
El sintetizador que se utiliza.
Que se sintetice.
Por sintetizar.
Es una
canción mítica de Donna Summer, ¿no, Tabo?
Era la antigua, claro, la de Donna Summer.
Donna Summer, o sea,
sí, la antigua,
pero versionada.
Cuando tú escuchas esta canción es como si Donna Summer pues se pusiera de cuclilla y orinara directamente sobre todo el perreo, ¿eh? Directamente sobre todo el perreo.
Ah, bueno,
sobre
ya.
Todo, sobre sí. Todo el, ella se pone de cuclilla y empieza a orinar.
Ha sido
todo,
muy fino, ha sido, sí, ha sido, bueno, muy fino por utilizar entienda, orinar, ¿no? Como verbo.
Para que la sí. Gente entienda, ¿no? Sí. Lo que es esto.
Correcto.
¿No? Todo el reggaetón y todo esto ahí. Y Donna Summer ahí encima mientras va cantando, ¿sabes?
Por reggaetón.
O sea, que esto os gustaba.
Esto no es que nos gustara, es que esto es una discoteca.
No, vale.
No, lo que nos gustaba es cuando viene un tío y te dice, ya tú sabes, mi amor, que te voy a dar muy fuerte. Eso es lo que nos gusta, ¿eh?
Busca la de Big in Japan, anda, y pónsela a Venegas, que no...
Ponme lo que sea.
No, y Donna Summer, She Would Horror for a Man y, no sé, tiene unos
favores. Pero qué falta de respeto. Esto es lo que gustaba, dice, pero...
¡Y carro me lo roba! Y esa la escuchaba.
¿Dónde ha salido el muchacho?
Venegas, lo que se hacía antes era música.
Pero si yo sobre todo escucho música de cuando no había nacido yo. Mi grupo favorito es Led Zeppelin.
Mira. Por favor.
¿Caso? Una discoteca a las 2 de la mañana.
Me llamo muy fijo.
En Mallorca.
Esto para mí es de películas en chándal.
Te quedabas esperando las lentas.
Esto ¡viva el disco!
Esto, Tavo, es como si Donna Summer se levantara y luego se volviera otra vez a poner de cuclilla y volviera otra vez a orinar encima de todo.
Para mí esto es música de películas de gente en chándal.
Sí,
de los 80.
Sí,
claro.
Ay, Dios.
Historia del derbi en la Madonina, que son.
Qué vergüenza. Conozco gente de 25 años que es más vieja y más retrógrada.
O sea, que mi grupo favorito, uno de ellos es Led Zeppelin, que no es porque sea vieja.
¡Vamos!
Mira.
Tiene una canción. Una,
no quiero ser. No
tiene
quiero
un dúo con Bárbara Streisand.
Esto, directa, esto directamente es lo que va después de orinar. O sea,
sí, tiene una canción Donna Summer con Bárbara Streisand que se llama No More Tears.
Hombre, por favor.
Ay, qué buena, qué buena.
Que dura como 12 minutos. O sea, que es una cosa espectacular. No more tears, no más lágrimas.
Fíjate, ya no solo el ritmo, sino la
Enough is enough. Esto es un himno, Tavo.
Enough is enough.
Esa es la canción de Bárbara Streisand cuando la sabe.
Eso es, que además todas estas empezaban muy lentitas.
Y luego
se iban acelerando. Mira.
Bueno. Ahí viene.
Claro, Bárbara Streisand es otro nivel de voz.
Para mí.
Solo por la voz.
It's pouring. My love life is boring me to tears.
Oh. Arranca con un musical.
Sí. No sunshine, no moonlight.
Y entonces esto empezaba así, ¿verdad? Muy lentito, tú te hacías ilusiones, empezabas a comprender y de pronto cuando estabas en mitad del rollo,
vamos. Mira que espectáculo, bueno,
ahora,
Venegas.
Ahora directamente se han levantado a la 2 y se ha puesto cumplir a la 2. Ahora directamente. Y han cogido al Bunny ese o como se llame